Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado. Deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Necesitaba hoy un tiempo especial, querido Jaime del Olmo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Ha venido esa victoria, pero un 6-0, yo creo que no sé si algún oyente lo habrá acertado en la porra.
Pues no, ya van muchas.
Era complicado,
van
¿eh?
Hay muchos resultados consecutivos en donde no atinan nuestros amigos y amigas oyentes, que son muchos los que participan cada semana en esa porra del Ágave Azul, pero es la quinta comida consecutiva en donde no hay acertante por estos resultados tan dispares, ¿no? Un 6-0 es muy complicado. Complicado, por muy optimista que seas,
eso.
Y eso que el Racing llevaba 2 meses sin ganar. Por tanto, se destapó la lata, el Racing encontró antes los goles que el juego, pero la efectividad es importante en estas categorías profesionales donde buscas un objetivo concreto, y en este caso no vamos a poner en entredicho el despliegue físico de los jugadores y el acierto que tuvieron en ese cambio de sistema que puso José Alberto ayer en el Sardinero para enfrentarse al Racing de Ferrol, un 4-4-2, que más que nada no es por convicción, y quiero explicarme. Yo creo que José Alberto tiró de las mejores piezas que tenía con las bajas que ya contaba, porque Íñigo Vicente no estaba disponible por sanción, Meseguer estaba lesionado, y entonces optó por poner a los dos delanteros referentes que tiene en el equipo, a Arana y a Carricaburu. Y es cierto que el mejor del partido fue el lateral derecho, fue Marcos Sangali, que aprovechó también la ausencia del titular de Clément Michelin por una lesión muscular, que estará más o menos, yo creo que 3-4 semanitas de baja. Pues Sangali lo cogió la oportunidad tremendamente y fue el mejor. Le hicieron el primer penalti al cuarto de hora, marcó el 3-0, también en una acción suya un rechace propició un gol cántabro. En fin, buena jornada en donde José Alberto al final del partido analizaba así el trabajo de sus jugadores.
Creo que ha sido un partido pues muy trabajado por nuestra parte. No ha sido el partido más brillante ni seguramente el más vistoso, pero sí un triunfo basado en la intensidad, en el esfuerzo, en la solidaridad, en ser un equipo, en definitiva. El resultado, bajo mi punto de vista, es abultado, porque creo que hemos tenido pues mucha pegada, mucha efectividad, cosa que nos venía faltando en otros partidos, y ojalá que sea un adelanto de lo que nos quede aquí en adelante, ¿no? Que volvamos a ver un equipo efectivo, un equipo que tenga clarividencia de cara a la puerta, y como digo, me quedo con el trabajo de equipo y con la intensidad que hemos mostrado en el día de hoy, que era un día importante para nosotros, y volver a sentirnos fuerte en nuestra casa, y bueno, creo que lo hemos conseguido.
¿Cómo se necesitaba una victoria para reforzar un poco la autoestima del equipo, no? Pero yo no sé si es de las más abultadas de la historia del Racing.
Sí, es una de las más abultadas. Yo creo que en este siglo no habíamos vivido una goleada similar. Quiero recordar que en fútbol no profesional sí que goleamos al Lizarra, también al Barcelona B, por aquel entonces llamado Barça Athletic, pero claro, yo a lo más jóvenes no se acordarán ni haber vivido un 6-0, que hay que decir que fue abultado, ¿eh? Yo creo que el Racing de Ferrol, cuando íbamos 1-0, tuvo una acción puntual en donde Joaquín Azquieta sí estuvo atento para parar, pero es cierto que el Racing de Ferrol, sin haber una expulsión mediante y una acción polémica, pues bajó los brazos, fueron muy endebles defensivamente, y por cierto, han echado ya esta mañana al entrenador Parralo, que tuvo para mí un detalle feo al lanzar a los Leones a su segundo, a Manjarín, a la rueda de prensa, sabedor de que quizás su destino estaba ya sellado, ¿no? Ya dijo Manjarín que mientras que la junta directiva les apoyara, ellos seguirían, pero tampoco dio visos de tener controlado el vestuario. Hoy Manjarín ha entrenado en la sesión del Racing Ferrol, han echado a Parralo, veremos a ver qué pasa con los gallegos, pero bueno, un exentrenador del Racing como Parralo dice adiós a una trayectoria que hasta ahora había sido muy buena en el Racing de Ferrol. Lo que te comentaba antes, Cristina, 4-4-2 es un sistema poco habitual para José Alberto, sobre todo en los inicios del partido. Es cierto que en algunos encuentros, por necesidad, sí que ha tirado de los dos delanteros a la vez, pero no de inicio. Le han preguntado si esta imagen dada por el equipo le puede hacer dudar de cara a utilizarlo de principio en otros encuentros.
Bueno, lo hemos utilizado en muchas ocasiones, 4-4-2 en diferentes partidos, y es una alternativa que siempre valoramos. Creo que hoy ha salido bien, pero pues iremos tomando decisiones en función de lo que creemos que es mejor para el equipo. Nosotros, nuestra manera de jugar, creo que tenemos unos conceptos o unas intenciones que independientemente del sistema con el que juguemos, siempre tienen que estar, y a partir de ahí las estructuras son dinámicas, se mueven, los sistemas es un número que poco vale pues llamarlo 4-4-2, 4-2-3-1, va un poco más hacia las características de los jugadores, ¿no?
Por eso te digo que es, no creo que esas palabras hagan pensar realmente en un posible cambio de sistema, aunque haya jugado bien el equipo en la jornada de ayer. Perdona. Que este catarro me tiene mal.
Estamos todos, ¿eh? Vaya días.
Espero no
vaya
caer. Días. Por cierto, la gente se sorprendió de que el Racing con 1-0, 2-0, 3-0 siguió en la segunda parte presionando para buscar más y más goles con esta goleada tremenda, 6-0. Pero claro, José Alberto dijo en sala de prensa que esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a final de temporada, porque no hay que echar la vista muy atrás para ver cómo este factor fue determinante la temporada pasada.
Muy importante, porque al final el año pasado nos quedamos fuera por los goles. Es que el año pasado no nos quedamos fuera ni por un punto, ni por el golaveraje general con el otro equipo. Nos quedamos fuera por goles. Entonces, es muy importante y tenemos que ser conscientes de ellos. Por eso, si tengo algo que decir de hoy, lo único que puedo decir es que no me ha gustado pues dar una situación de posibilidad de gol al rival en el descuento, ¿no? Pero creo que el equipo pues ha estado muy bien, ha tenido un nivel de intensidad muy bueno.
Bueno, pues que la diferencia de goles es importante, que el Oviedo quedamos a empate a puntos con ellos, también en el averaje general en particular, y fue la diferencia de goles general lo que nos condenó a ser séptimos y no sextos y quedarnos a las puertas de ese sueño por pelear por el ascenso.
Me imagino la fiesta.
Sí, bueno, el Sardinero fue tremendo, prácticamente 20.000 aficionados saltando, votando, gritando con la ola, que hacía mucho tiempo que no veíamos, nuevos cánticos al término del partido por parte de la Gradona. Claro, esto puede convencer, Cristina, a muchos jugadores que no están en la plantilla del Racing, estamos en pleno mercado de invierno, como Meseguer, que ha venido rápidamente del Valladolid, de primera división, jugando 14 partidos esta misma temporada, a bajarse una categoría para jugar en el Racing, porque ve que es un equipo con aspiraciones de ascender, y le preguntaron ayer, fíjate qué curioso, un mensaje para esos jugadores que quizá tengan en mente venir o no venir, pero que están dudando. Fíjate lo que creo que fue José Alberto.
No, yo los mensajes los tengo que mandar a la gente que está con nosotros, no al que no está. Yo estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Hoy hemos ganado 6-0 sin nuestro jugador de más talento. Creo que eso habla muy bien del resto y habla muy bien de que en este equipo no hay imprescindibles. Aquí lo que tiene que brillar es el colectivo, es la intensidad, es el esfuerzo, es el compromiso, es la solidaridad, es el trabajo y, evidentemente, todos tienen talento para marcar la diferencia, como se ha visto hoy. Y ese tiene que ser el mensaje.
Muy clarito, habla siempre del técnico. Por cierto, ¿cómo estamos en la clasificación?
Pues mira, ayer podíamos quedar fuera de los puestos de playoff de ascenso, dependiendo de los resultados, sí. O en puestos de ascenso directo, que es donde estamos ahora mismo. Además, en el último partido nos vino muy bien que la Almería en casa no pasara del empate a cero contra el Huesca. Todos pensábamos que la Almería, que venía como un cohete, iba a ganar en casa, y no, al final estamos solo a un punto del liderato, que lo marca la Almería. Estamos segundos, que es ascenso directo de nuevo, sacando 2 al Elche, 3 puntos al Levante y Real Oviedo, 4 al Mirandés y también lo más importante, 5 puntos ya a la zona de fuera de playoff de ascenso. Así que lo que hace una victoria, como miramos todo con mucho más optimismo, porque de estar 2 meses sin ganar y que nos habían quitado el liderato y demás, mira, el premio es el mismo para el primero y el segundo y de nuevo estamos en esa posición tan privilegiada.
Ahora me hablas de la segunda federación, pero bueno, más análisis del partido de 3:25 a 4 de la tarde, ¿no?
Sí, tenemos ahí la tertulia en el hipódromo de Suso con Jesús Merino, con Alberto Alonso Boan, con José Ramón Esquivel, Quiaga, el director de Cantabria Negocios, en fin, una buena tertulia para poder analizar lo que ha sucedido ayer en ese partido.
Estaremos pendientes. Bueno, cerramos con Segunda Federación, venga.
Sí, aquí ha habido un poquito para todos los gustos, pero casi todo ha sido negativo porque estamos viendo cómo el Rayo Cantabria se está metiendo en un problema clasificatorio tremendo. Perdió contra el Salamanca en casa 1-2, perdón de nuevo. La Gimnástica también perdió su partido 2-0 con el Marino de Luanco. Y en el derbi cántabro, el Escobedo y el Laredo empataron. Por tanto, en la clasificación tenemos a 3 equipos en descenso directo a tercera, como son Escobedo con 20 puntos, Gimnástica con 14 y Laredo con 12. La Gimnástica ya es penúltima. Y el Rayo Cantabria es décimo. Está con 25 puntos, a 5 del playoff. Y ojito, porque está ya a 3 del puesto de playout por la permanencia, por lo que no se puede descuidar el equipo de Ezequiel Loza.
Muchas gracias, Jaime.
Nada, un abrazo fuerte.
De agua, ¿eh?
Sí, ahora mismo.
Madre mía, ¿cómo? Espero que no caigamos todos juntos, ¿eh? Bueno, amigos, vamos a subirnos a un Peugeot de Autopalas, la nueva concesión oficial que nos está ofreciendo 8 añazos de garantía en toda la gama. O sea que imagínate lo seguro que tienen que estar para ofrecernos tanto respaldo. 8 años de garantía. Compruébalo. Peugeot es calidad, confianza y tranquilidad en cada kilómetro. Y lo puedes disfrutar en la avenida Parayas en Santander y en Torrelavega, en la avenida Bilbao 109. ¿Te apetece cocido montañés? Pues tienes que probar el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca de Somo. Eso sí, hay que esperar al fin de semana. Lo incorporan en su menú, sin olvidar su rico picoteo, zamburiña, rabas, ibéricos. En Somo nos quedamos porque han arrancado con mucho éxito, como cada año, las jornadas de los calzots, que un año más celebra el restaurante Meli. Para comenzar con estos exquisitos calzots y de segundo, pues mira, puedes escoger caracoles a la montañesa, callos de primera división, butifarra con huevos y muchísimas más sugerencias por 30 euros. Eso sí, se incluye postre, bebida y café. De Somo a Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, recuerda que tienes Casa Seji, un restaurante donde prima la calidad del producto. Puedes disfrutar de una espléndida terraza o de un acogedor interior con carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Es un placer para todos los sentidos. Casa Segis en Carrejo. Inigualables sardinas o besugo a la parrilla. Asador El Tronqui lo tenemos claro. En la curva de Pedreña, más de 30 años, avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo. Y otro clásico en estas fechas son las jornadas del atún rojo que organiza el restaurante La Dársena de Suances. 14 especialidades para degustar este manjar que, además de alegrarte el paladar, tiene múltiples propiedades para la salud. Siempre es un buen momento para hablar y para que disfrutes de los restaurantes del Grupo Casa José en el barrio pesquero. Te están esperando en la Gruta de José, en La Chulilla, La Nueva Gaviota y la Marisquería Casa José para ofrecerte, como bien sabes, lo mejor de la cocina marinera. Sobran los motivos, ¿eh?, para visitar el Hipódromo de Suso. Amplios comedores, terraza, fácil aparcamiento en la Avenida del Faro y sigue triunfando esa gran carta barra libre con platos de temporada, picoteo, pescados y carnes a precio cerrado. Y acabó en el restaurante El Cruce de Vega de Paz porque está celebrando las 11ª jornadas de La Matanza, un homenaje para entrar en calor con un cocidito montañés para continuar con unos extraordinarios huevos con matanza, 18,50, postre, pan y vino incluido.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
Ven a las esperadas rebajas en Calzados Oruña. Las primeras marcas en calzado para hombre con grandes descuentos. Lotus, Sebago, Yorks, Barratz y otras. Una gran oportunidad para los hombres que aprecian el máximo confort y calidad para sus pies. Rebajas en Calzados Oruña. Lealtad 12, Santander.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Tartar de atún rojo con aguacate, mango y cítricos. Lomo de atún rojo sobre alga wakame, pico de gallo y salsa teriyaki. Ravioli de pasta fresca relleno de atún rojo con sopa de miso, ponzu y setas.
Estas delicias y muchas más las tienes hasta el 26 de enero en La Dársena de Suances. Jornadas del atún rojo en La Dársena de Suances. Reserva mesa en el 942 84 44 89.
¿Sabías que este mes hay rebajas en Movalpa? aprovecha unos precios increíbles para renovar tu cocina. En Movalpa somos líderes en fabricación y diseño de cocinas. Descubre nuestras soluciones para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En la Dirección General de Tráfico está hoy Darío Carnicero para contarnos cómo se circula a esta hora por las carreteras de Cantabria.
Buenas tardes, Cristina. En estos momentos seguimos pendientes de complicaciones en la A67 en el entorno del Antueno en dirección a Reynosa. En el resto de carreteras de Cantabria se circula con normalidad. No van a encontrar complicaciones en la red de área secundaria ni tampoco en los principales accesos a Santander. Eso sí, como siempre les pedimos, circular con prudencia.
Muchas gracias, Darío. Para combatir un día tontorrón como el de este lunes, que en teoría es el día más triste del año, con esto, bueno, es un tema que vamos a poner encima de la mesa junto a nuestra psicóloga de cabecera, que en un ratito nos va a acompañar. Pues una propuesta estupenda, el gaitero gallego Carlos Núñez, a partir de las 8 de la tarde. Va a estar en un recital en el Centro Botín, el primero de un ciclo de tres con el que va a proponer al público un viaje por las músicas tradicionales del Atlántico, explorando conexiones y su historia. El gallego estará acompañado de grandes intérpretes de distintas tradiciones de ambos lados del Atlántico, quienes, a pesar de compartir raíces comunes, muestran fuertes personalidades musicales propias. El ciclo va a continuar el próximo 9 de febrero en el primer concierto del año de Domingos en Familia y el 10 de febrero bajo el título Celtic Beethoven. Y con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte te cuento que este miércoles en la Sala Breda del Palacio de Festivales de Montmartre a Brooklyn, música para clarinete y piano en el siglo XX, música clásica de la mano de Andrés Puello al clarinete, Diego Gómez Segura al piano, y será este miércoles a las 7:30 de la tarde. El teatro, fíjate, de Ángela Bacayoa con Héctor Alterio, este viernes y sábado, también en la Sala Pereda, 7:30, uno de los grandes maestros de la interpretación, va a recorrer la intensa historia de su vida. Fue así como Madrid resultó ser su cárcel y sus salvaciones, la propuesta de este viernes y este sábado en el Palacio de Festivales en la Sala Pereda. Y 25, como es habitual cada inicio de semana en este programa, abrimos nuestra ventana a las ONGs para el desarrollo de nuestra región y vamos a hablar en concreto de una asociación que transforma la vida de muchas personas y pone en el centro la inclusión, la diversidad y los derechos humanos. Hablo de AMICA, declarada de utilidad pública desde 1993 y que trabaja incansablemente para descubrir las capacidades de las personas con discapacidad y crear un mundo más accesible para todos, con un enfoque personalizado, un modelo de acompañamiento único. AMICA apoya a muchísimas personas en nuestra región impulsando su integración social y su participación activa. Un trabajo que no solo mejora vidas, sino que también busca hacer de la sostenibilidad y la tecnología los pilares de su futuro. Hoy voy a saludar unos minutos a María José Cobo, que es su directora gerente, para conocer precisamente un poquito más sobre esos proyectos, desafíos y ese emocionante plan estratégico para los próximos 3 años. Muy buenos días, María José.
Buenos días.
Hola. Comenzamos, bueno, recordando, ¿verdad?, que Amica lleva más de 30 años ayudando a personas con discapacidad, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado la visión de la discapacidad a lo largo de todo este tiempo?
Bueno, pues sí, Amica, precisamente el año pasado hemos cumplido nuestro 40 aniversario. Llevamos ya 40 años pues con este propósito, ¿no?, que hacías mención en la presentación, de descubrir las capacidades de las personas. Y sí que en estos 40 años la trayectoria ha cambiado muchísimo, ¿no?, desde la visibilidad de las personas hasta los apoyos y la inclusión social que en estos momentos estamos recibiendo, ¿no?, y estamos percibiendo. Sí. El cambio ha sido muy grande, pero sí que es cierto que queda mucho por hacer todavía.
Claro.
No podemos dejarlo ahí.
30 años, decía yo, me había quedado corta. 40 años de Amica.
Sí.
Imprescindible labor. Y una de las claves es la creación de itinerarios personalizados para cada persona, ¿verdad? ¿Cómo lleváis, sí, a cabo?
Bueno, en estos 40 años nuestra metodología de trabajo ha ido creciendo, lógicamente, pero ha sido muy similar desde el principio, ¿no? Ya desde el año 84 se trabajaba con esa idea de personalización y de apoyar a cada una de las personas en las necesidades y en las circunstancias concretas que cada persona tiene. Esto hemos ido avanzando, hemos ido evolucionando en esa metodología. Y actualmente, bueno, pues estamos desarrollando una metodología basada en el proyecto de vida de cada persona, en sus objetivos de vida, qué es lo que cada persona se plantea. En muchos casos, nuestros apoyos van muy orientados al proyecto profesional, ¿vale? No solamente a lo que la persona quiere desarrollar en su vida, sino a lo que profesionalmente quiere desarrollarse. Y gran parte de nuestros servicios están enfocados precisamente en esos itinerarios de formación para el empleo, ¿no? En esa capacitación de aquellas personas que carecen de esa formación inicial para empoderarles al máximo en esa trayectoria de incorporación al mundo laboral, ¿no?
Claro. ¿Y a cuántas personas atiende actualmente Amica, María José?
Pues actualmente unas 1.800 a lo largo del año, aproximadamente unas 1.800 venimos atendiendo. Mm. En estos 40 años ya son más de 9.000 personas las que hemos apoyado en Amica, en la mayor parte de las personas en Cantabria. Y ya digo, anualmente estamos entre alrededor de 1.800 personas.
Mm-hmm. Bueno, tenéis un plan estratégico en el que estáis trabajando de cara a los próximos 3 años, comenzando en este 2025. Vamos a hablar un poco, si te parece, de esos objetivos principales, ¿no? Y que los vais además a abordar en 2 ejes claves, como son la sostenibilidad y la tecnología. ¿Cómo se van a ejecutar?
Sí, bueno, pues nosotros en diciembre hemos finalizado el plan estratégico que teníamos en marcha y hemos iniciado ya desde el último trimestre, hemos iniciado ese proceso de reflexión, un proceso de recogida de opiniones, ¿no?, de todas las personas que forman parte de la entidad, pues de las personas a las que estamos apoyando, los profesionales, las familias, nuestros grupos de interés principales, también aportaciones de los clientes con los que trabajan las actividades de los centros especiales de empleo, bueno, pues un poco recogiendo esas inquietudes, y hemos trabajado en la elaboración del próximo plan estratégico, que tendrá una duración de 4 años hasta el año 28. Nuestros ejes principales son precisamente la sostenibilidad, ¿no?, en su sentido más amplio, principalmente sostenibilidad económica, que nos ayude a fortalecer un poco la situación económica que venimos padeciendo en los últimos años. Sí. Y también la sostenibilidad en el social y ambiental, ¿no? Centrándonos en generar valor a las personas a las que estamos apoyando y a sus familias, ¿no? Basándonos principalmente en lo que las personas nos están diciendo que quieren que Amica les facilite o les apoye en aquellos aspectos en los que quieren que se les apoye. Y otro de nuestros ejes principales es todo lo que tiene que ver con la transformación digital y tecnológica, que aunque ya en los últimos años venimos trabajando en este tema, pero sí creemos que en estos momentos tenemos que dar un impulso importante en este área, no solamente en las actividades industriales o en las actividades productivas, sino también en los apoyos a las personas, ¿no? Ya venimos trabajando pues con esa incorporación de la tecnología en nuestras actividades de forma ordinaria, pero lógicamente necesitamos abordar esta transformación pues porque tenemos que formarnos todos, las familias, las personas a las que apoyamos, los profesionales, tenemos que conseguir también fondos para tener los equipamientos necesarios y poder incorporar esa tecnología que nos ayude y que nos refuerce, ¿no?
Conseguir fondos, esa es la clave, ¿verdad?, para poder desarrollar las diferentes pilares, ¿no?, de la estrategia que comienza este 2025. ¿Nos puedes contar alguna acción concreta que, bueno, estéis ya poniendo en marcha?
Bueno, pues la verdad es que en los apoyos a las personas venimos trabajando, como decía, los últimos años, sobre todo en ese empoderamiento, ¿no?, de las personas en el tema digital, ¿no?, y tecnológico, siempre teniendo en cuenta también todos los riesgos que esto conlleva, ¿no?, que es uno de los aspectos que también estamos trabajando pues de una forma muy concienzuda, ¿no?, consiguiendo que las personas a las que estamos apoyando, las personas con discapacidad que participan de las actividades formativas en los centros de día, los niños y niñas que están en los programas de infancia, pues utilicen la tecnología, incorporen la tecnología en sus vidas, al tiempo que lo hacemos de una forma segura y formando también al entorno familiar, ¿no? Consiguiendo que el entorno familiar también sea cómplice, ¿no?, de alguna manera, de este proceso de formación y de incorporación de la tecnología. Con esto, pues, estamos consiguiendo avanzar en temas de cuidado de la salud aplicando la tecnología, en temas de rehabilitación cognitiva, en aspectos de rehabilitación física también, ¿no?, pues en diferentes ámbitos, ¿no?, de la vida de cualquiera de nosotros, que podamos aplicar la tecnología y con ello, claro, conseguir ese avance.
Porque el apoyo familiar es crucial en el modelo de intervención de AMICA, ¿no? Y supongo que la tecnología jugará a partir de este momento un papel fundamental para trabajar, ¿no?, María José, con las familias y seguir asegurando que el entorno de las personas con discapacidad sea lo más inclusivo y accesible posible, ¿no?
Eso es. Para nosotros las familias es fundamental, ¿no? Partimos de que AMICA es una entidad formada por familias, profesionales y personas con discapacidad. Entonces, es uno de los pilares fundamentales de la entidad. Siempre hemos entendido que una parte fundamental de los apoyos que estábamos prestando son los apoyos a la familia, ¿no? Uh-huh. El conseguir que las familias participen, ¿no?, de todo este proceso de apoyo y acompañamiento a su familiar es fundamental, y en el ámbito tecnológico sobre todo. El tiempo que pasamos, la época COVID, ¿no?, nos hizo, yo creo que a todos, ¿no?, dar un salto en la parte de tecnología, porque bueno, pues nos tuvimos que poner rápidamente a funcionar todos, ¿no?, y lo que hemos estado trabajando durante estos años es no solo no perder ese avance que hicimos, sino aumentarlo, ¿no? Uh-huh. Uno de los aspectos en los que creemos que la tecnología, y en ello estamos trabajando, cumple un papel fundamental, es en la vida independiente de las personas, ¿no? Uh-huh. El conseguir que las personas puedan en el futuro vivir de forma independiente o compartir vivienda con otras personas. Y nos parece que la aplicación de tecnología, que ahora mismo ya está en el mercado, ¿no?, en esos apoyos facilitaría mucho que se consiga esa vida independiente.
Claro, o sea que el impacto que crees que tiene este plan estratégico es vital, ¿no?, en la vida de las personas con discapacidad. ¿Cómo implicaría este plan estratégico a la sociedad en su conjunto para facilitar ese cambio hacia la inclusión plena? ¿En qué momento estamos?
Bueno, pues en esa necesidad de transformación también vemos que es muy muy importante, muy necesario que AMICA consiga el acompañamiento de la sociedad en general, ¿no? Que se nos conozca, que seamos más visibles, que nuestras actividades estén, por un lado, más cercanas a la sociedad, que no sea algo que hacemos exclusivamente para las personas con discapacidad, sino que nuestra entidad es una entidad abierta en la que está basada, ¿no?, en la participación de todas las personas y con ello, pues, de todas las personas que forman parte de la entidad. La sociedad, lógicamente, forma parte de nuestros grupos, ¿no?, de incidencia. Por lo tanto, para nosotros es fundamental esa apertura y al tiempo que se nos conozca, que se acerque a los apoyos y a los servicios que estamos prestando, pues para facilitar precisamente la inclusión, ¿no? Claro. El que se nos tenga en cuenta para participar en las actividades que están abiertas a la comunidad, en las que todas las personas tenemos algo que aportar y las personas a las que estamos apoyando, por supuesto que sí, y creo que eso es un poco lo más importante, ¿no? Esa participación por nuestra parte en la comunidad y en la apertura de la comunidad a que todas las personas tienen derecho a esa participación.
Yeah. María José, tenemos que ir terminando, pero yo creo que es un buen momento para recordarnos cómo nos podemos involucrar con AMICA.
Bueno, pues AMICA tiene abiertos muchos frentes de colaboración, ¿no? Desde, por supuesto, la colaboración económica a través de donaciones. En nuestra página web está toda la información para ese tipo de participación, ¿no? Por la vía de donaciones. También acercándose, ¿no?, a nuestra entidad, a nuestros servicios. Estamos abiertos a todas aquellas entidades, personas, empresas que quieran conocernos y conocer nuestros servicios, pues poder presentárselos y que de alguna forma se puedan también beneficiar de nuestros servicios. Y luego a través del voluntariado, ¿no? Estamos abiertos y de hecho tenemos un equipo de voluntarios muy grande, ¿no? La actividad más importante la están desarrollando en la librería solidaria que tiene AMICA aquí en Torrelavega. Y bueno, pues esa es otra de las vías de colaboración importante, ¿no? Tenemos diferentes formas de acercarse a AMICA y todas ellas son igual de importantes para nosotros y de válidas, ¿no?, para la entidad.
María José, como directora gerente de AMICA, me ha encantado saludarte esta mañana. Gracias, que tengas un buen día.
Muchas gracias, buen día a todos.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Restaurante Palacio de Arce, servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce, un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En un mundo donde el ritmo de vida parece no dar tregua, la salud mental se ha convertido en un tema crucial para nuestro bienestar. Te recuerdo el dato. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas va a experimentar algún trastorno mental a lo largo de su vida, y aunque aún es un tema tabú en muchas ocasiones, cada vez son más quienes buscan apoyo para lidiar con la ansiedad, el estrés y la depresión. ¿Sabías que hoy es el Blue Monday, verdad? Es el día más triste del año, aunque muchos lo consideran un mito. Vamos a ver con nuestra psicóloga de cabecera, con Isabel Diego Rivas, pues qué hay detrás de este Blue Monday y por qué tantos lo sienten realmente como un día difícil de atravesar. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, Cristina.
Muy buenos días. A todos. Bueno, ¿es una fecha tan triste?
Pues depende, depende. Si tú estás convencido y estás encontrando cositas para confirmar que hoy es un día muy triste, va a ser un día súper triste. Pero bueno, es como si te digo que mañana es el Happy Tuesday, pues mañana es el martes feliz y vamos a buscar la forma de encontrar. A ver, ¿qué es lo que hay detrás de esto del Blue Monday? Científicamente no hay nada que lo avale, no es que científicamente esto sea el día más triste del año, pero lo que de esto viene de una creencia de que justo ya es como el primer lunes después del subidón, de la energía de la Navidad, de todos los proyectos de Año Nuevo, que estás súper contento con todo y de repente ya empiezas un poco como a ser consciente de tu realidad. Es cuando hay que hacer ese repasillo de lo que hablábamos de esto de los propósitos de
año, que no hemos empezado ninguno, estamos en plena cuesta de enero, los precios están disparados.
Eso es. Eso es el Blue Monday.
Días fríos, invierno, en fin.
Entonces es como el día en el que eres consciente de que es lunes, de que hay que empezar la semana, que la cartera te la han tocado, que acabas de pagar el trimestre, que es la cuesta de enero, y que las rebajas no son tan rebajas, y entonces estás mal. Para darle un poco de ironía a todo esto. Es decir, no es que sea, pero sí que es cierto que el hecho de saber que hoy es un día triste ya te condiciona, ¿no? Es un poco esa tendencia, esa profecía autocumplida o ese efecto Forer de que hay cosas que te encajan porque ocurren cosas en las que, de una manera un poco genérica, te dicen algo que te puede encajar con cualquier cosa. Es como si yo te digo que eso, lo que te digo, que mañana va a ser el día más feliz, y entonces resulta pues que te cuentas con alguien que hacía mucho tiempo que no te encontrabas y te hace mucha ilusión, pues ha sido un día súper feliz, ¿no? Entonces yo creo que las cositas con pinzas, quizás sí que es un buen día para un poco repasar o revisar cositas que nos queríamos proponer o un poco ponernos algún objetivo, y luego también pues igual que cada día el darnos un pequeño mimo, claro, que tampoco tiene que ser algo muy grande, aunque sea tomarte un café tranquilamente en tu casa.
O ir a celebrar San Sebastián a Reynosa, por ejemplo,
también,
que es el día del patrón, por
pues
ejemplo.
Pues mira, también quien pueda que se acerque.
Oye, ¿en qué momento la tristeza pasa de ser algo temporal a convertirse en algo más grave, como una depresión, Isabel?
A ver,
esto sí que me preocupa.
Vale, la semana pasada fue el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión y entonces, bueno, pues es un tema que es súper importante, sobre todo el diferenciar qué es sintomatología de estar un poco depre, estar un poquito flojito, a tener lo que entendemos como un trastorno de depresión. Este trastorno de depresión tiene que ser diagnosticado por un profesional de la salud mental, bien un psiquiatra o bien un psicólogo clínico o un psicólogo sanitario, para poder llevar a cabo también una toma de decisiones. ¿Qué implica estos síntomas de la depresión? Hay muchos síntomas, según el DSM-5, que es lo que nosotros utilizamos para trabajar en nuestro manual inicial, hay distintos tipos de estados de ánimo dirigidos a la depresión. Está la distimia, está la depresión mayor, y cada uno de ellos tiene que cumplir una serie de criterios, ¿vale? Eso es la parte más técnica. Para que nos entendamos, una depre se entiende cuando durante un periodo de tiempo superior a una semana, 10 días, te encuentras pues con pensamientos que son tendentes a estar apagado, pensamientos muy negativos sobre ti mismo, incluso pensamientos de idea de descanso, incluso de muerte, o sea, pensamientos que son muy negativos tanto hacia ti como hacia lo que puedes o no puedes hacer, es decir, sobre tu autovalía y tu autocapacidad. También aparecen, no significa que esto tenga que aparecer siempre, ¿vale? Hay distintos síntomas. Esto es uno a nivel cognitivo. A nivel conductual, a nivel acción, tenemos menos ganas de hacer cosas. Nos cuesta un mundo iniciar actividades o llevar a cabo acciones que para nosotros antes eran, bueno, pues más o menos agradables o llevaderas. quieras. Uh-huh. También tenemos problemas de atención y de concentración. Anímicamente nos encontramos como más tristes, más vulnerables, como que todo nos afecta un poquito más, ¿no? Todo nos genera un poco de desesperanza ante un futuro, estamos más irritables. Todo esto son síntomas que tenemos que prestarles mucha atención, porque si no, o sea, si creemos que es algo que es temporal, que mucha gente por suerte es algo que es temporal, pero igual es un buen momento para pedir ayuda en pro de evitar a que sean más intensos o vayan a más.
Nos queda un minutito, Isabel, pero nosotros desde casa podemos hacer algo, lógicamente, no sé si existirá alguna herramienta mental para ayudarnos a nosotros mismos a mejorar nuestro estado de ánimo.
A ver, yo lo primero es que en el momento en que yo detecte que mi estado de ánimo está cambiando, que no tengamos miedo a pedir ayuda a un profesional, bien a través del médico de atención primaria, salud mental y demás. Siempre, ¿por qué? Porque ellos son quienes mejor van a evaluar y te van a aconsejar. Y por otro lado, que a pesar de que las cosas te estén costando un montón, que te valores, ¿no? De que a pesar de cómo estoy, sí que estoy siendo capaz de esto, y que verlo también como un principio y un fin. Vale, hoy es un mal día, mañana me levanto de nuevo, vamos a ver. Y también tener un poco ese banco de herramientas propio de qué cosas me pueden hacer encontrarme un poquito mejor, que igual no son el tratamiento mágico, pero igual sí que en un momento determinado puede generar un poquito de alivio. Y que si no te genera, que no te agobies, ¿vale? Que cada día es un día nuevo y que pidas ayuda.
Gracias, Isabel.
A vosotros.
Es un gusto tenerte con nosotros cada 15 días.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Roma, tu tienda de lámparas, muebles, decoración y textil, te ofrece ya sus mejores rebajas. Ven y aprovecha para comprar todo lo que necesitas con el 20% de descuento. Lámparas, plafones de LED, espejos, cuadros, aparadores, cómodas y un sinfín de artículos para el hogar, todos con el 20% de descuento. Visita nuestra gran exposición en la avenida de Parayas 24 de Santander, zona concesionarios. Abrimos los sábados por la tarde. Roma, creamos hogar.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros, pagos al momento en su domicilio, con la máxima discreción, o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63 63 63 339. Repetimos, 63 63 63 339.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Párpados caídos? ¿Bolsas en las ojeras? ¿Descolgamiento facial? En Clínica Ofelia Casanueva contamos con un equipo experto de cirujanos maxilofaciales con la esencia Ofelia. Solicita tu primera cita de valoración gratuita. Contacta con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El humo y el inconfundible aroma de las ollas ferroviarias inundan de nuevo las calles de Reynosa este lunes, en una jornada muy especial, la fiesta de San Sebastián, patrón de la ciudad y declarada fiesta de interés turístico regional. Un día repleto de tradición, cultura, buena gastronomía, en la que no falta el famosísimo concurso de ollas ferroviarias en su edición número 32 y, por supuesto, el milagro del vino manando de la fuente de la Plaza de España, además de música, baile y eventos para todos los públicos. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Este día festivo coincide con el conocido Blue Monday y el día más triste del año, así que si algo sabemos, que la mejor forma de combatir esta jornada es acercándose a Reynosa. Saludo unos minutos a su alcalde, que es José Luis López Bielba. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo vamos a estar en una jornada de celebración?
Antes de entrar en materia, cuéntenos, ¿cómo está siendo el invierno en Reynosa? ¿Qué día hace hoy allí?
Bueno, pues hoy hace un día típico de invierno, de estos que están despejados, no hay prácticamente nubes, el sol está azul y un poco amenaza alguna niebla por alguna cumbre de la montaña, pero bueno, hace un día frío, pero muy luminoso.
¿Cómo está el ambiente ahora mismo?
Pues hay un ambientazo aquí, yo estoy ahora en el despacho, está la plaza llenándose de gente, en cada rincón hay una cuadrilla haciendo una o más ollas ferroviarias, y bueno, pues ese aroma con el humo de las ollas ferroviarias y también, ya sabes, se aprovechan las cuadrillas para hacer un torreznito y un poco de chorizo y eso, y repartirlo entre los curiosos que pasamos a verlos, pues el ambiente es muy bueno y bueno, muy animado.
Algo que siempre despierta muchísima curiosidad, alcalde, es ese famoso milagro de San Sebastián con vino brotando de la fuente de la Plaza de España. Para quienes no lo conozcan aún, ¿qué simboliza esta tradición y cómo vive la gente del municipio la misma?
Bueno, al final es una forma de recordar que cuando se inauguró, se reformó la iglesia de la parroquia de San Sebastián, pues para celebrarlo el cura tuvo la idea de poner unas tinajas de vino a la puerta de la iglesia para la celebración de los fieles después de la misa. Y entonces, bueno, pues esa tradición de alguna manera que se ha ido perviviendo con el tiempo, pues a alguien se le ocurrió que podía ser un buen detalle pues que ese vino, en lugar de repartirlo de esa manera, pues se repartiera a través de la fuente que tenemos en la Plaza de España. Y bueno, pues eso es el famoso milagro que en el, yo no creo que fue en el 88, 89, se hizo por primera vez, y eso es lo que todos conocemos como el milagro, porque esto hay que darle un halo de misterio y de leyenda. Y bueno, pues esos son los casi 40 años que lleva haciéndose el milagro, y en recuerdo de aquella celebración y de ese compartir entre la parroquia y los fieles, pues y los vecinos de Reynosa, pues bueno, pues esa buena noticia de tener un templo recién restaurado.
Y el concurso de ollas ferroviarias, que también es todo un emblema de la celebración, ¿verdad? 32 ediciones ya, carne con patatas, 200 ollas a concurso. ¿Es el mayor número que se ha registrado o más o menos se mantiene la línea de años anteriores?
Sí, los últimos años vienen en torno a ese número de participantes. Además, el año pasado, que cayó en sábado, hubo muchísima afluencia de público, porque claro, caer esta fiesta en sábado pues también facilita que venga las personas que trabajan de fuera, pero vamos, que seguro que este año hay muy buen ambiente, porque además es una fiesta muy familiar y muy de cuadrillas de amigos, porque una olla ferroviaria, el que las conoce sabe que eso no es para comerlo una ni dos personas, ¿no? Entonces, más que en familia, pues se come entre amigos, y entonces eso mejora el ambiente, algunos llevan aquí desde las 4:30 de la mañana cogiendo sitio y empezando, bueno, pues a un poco a ponerse a punto, y bueno, pues la carne de ternera de aquí de Campó, patatas, algunos seguro que las irán a buscar a Valderredible, aunque seguramente no todos, pero bueno, ese es el ambiente y esos son los ingredientes, con lo cual con buenos ingredientes y buen ánimo, pues seguro que sale una buena comida, ¿no?
Claro que sí, estamos convencidos. Lástima que este año caiga el lunes, porque se quedará reducido a un ambiente más local, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya digo, que es una fiesta muy bonita, que además hay mucha gente que trabaja fuera, que es uno de los días que se cogen de permiso, pues para poder compartir con su cuadrilla, con su peña, pues este día.
Bueno,
ayer, por si acaso, sí, hicimos un concurso para hostelería también y algunas asociaciones, de manera que aquellos que no podían estar hoy, pues de alguna manera lo habrán celebrado ayer.
Claro, bueno, la programación incluye también actos religiosos, música, baile, un concierto de boleros, todo previsto en unos minutos, a partir de las 2:15, ¿no?
Y de ahí lo que toca es visitar a los que están en el concurso de ollas, picar un torreno por los sitios que nos lo ofrezcan, disfrutar con ellos de la fiesta, y a las 2:15 entrega de premios y comida popular.
El concurso de ollas ferroviarias nos contaba que también ha tenido esa edición especial para hosteleros y asociaciones. ¿Cómo ha ido la iniciativa? ¿Ha reforzado la economía local y ha acudido mucha gente este domingo?
Pues sí, porque además ayer, vamos, los que hemos podido dar una vuelta por las calles de Reynosa, en torno a los bares que estaban participando, porque claro, las ollas ferroviarias se hacen en la calle, entonces eso siempre congrega, pues bueno, parte de curiosos y clientela que nos gusta asomarnos y hablar con el que lo está preparando, siempre hay algo que probar, y entonces bueno, pues eso yo creo que también ha fomentado el buen ambiente, y algún hostelero incluso, pues bueno, pues ha hecho alguna actuación musical en la puerta del local, del negocio. Bueno, yo creo que son pequeñas cosas que van sumando y que hacen que la gente salga de casa y que se anime a sumarse a una fiesta, pues que ya de por sí es muy participativa, pero que todo lo que se sume en estos casos está muy bien.
Alcalde, aprovechando que le tengo, vamos a mirar un poco al futuro. ¿Qué líneas estratégicas se ha marcado para Reynosa este 2025? ¿Qué proyectos nos puede destacar?
Bueno, pues en el ámbito de colaboración con el Gobierno de Cantabria sí que tenemos ahí varios proyectos que están, vamos, yo creo que estamos trabajando en ellos y que presentaremos. Sobre todo, bueno, tenemos una buena noticia que ahora es otra licitación de nuevas viviendas de protección oficial, con lo cual entre las que se están haciendo y las que se harán ahora serán 58 viviendas, ¿vale?, de protección oficial para alquiler, que yo creo que es una muy buena noticia porque se estarán construyendo todas este año y para el año que viene creemos que estarán ya terminadas. Uh-huh. Tenemos ahí seguimos con las obras de encauzamiento y para evitar inundaciones en el Ijar y en el Ebro en la segunda fase, y confiamos que este año podamos avanzar en los proyectos de la tercera fase para culminar todas esas actuaciones que había que hacer según el estudio de la Confederación. Y bueno, estamos muy pendientes también de todo lo que tiene que ver con el polígono de la Vega y esa respuesta de SEPES a la oferta que hizo por el suelo industrial el Gobierno de Cantabria, a ver si este año podemos desatascar entre todos. Bueno, ahí el Ayuntamiento, yo sigo pensando que aunque es muy interesante para nosotros, es cierto que nosotros casi estamos acompañando y animando esa iniciativa, porque realmente no somos protagonistas de ellos, digamos, que ni ofrecemos dinero por la compra de los terrenos, porque creemos que nosotros no somos capaces de gestionarlo, ni somos los que tenemos que vender, pero sí que estamos muy pendientes de ahí. Y luego tenemos una serie de proyectos ya más municipales orientados en el puente que nos une con Matamorosa, toda la avenida de Castilla, que es la salida de Reinos hacia Matamorosa, un proyecto muy interesante de 4 estaciones fotovoltaicas, 4 plantas fotovoltaicas que con las que podemos generar la suficiente energía como para compensar la electricidad que consumimos en el ayuntamiento, lo que nos va a suponer un gran ahorro. Bueno, yo creo que hay muchas iniciativas y es verdad que bueno, esas igual son las más llamativas porque son las más cuantiosas también de dinero, pero bueno, ya, hay mucha actividad porque los concejales tienen mucha iniciativa y al final a mí lo que me toca es saber hasta dónde pueden llegar los fondos para cada uno, ¿no? Que no siempre es fácil, pero bueno.
No tiene que ser fácil el presupuesto que cuenta para llevarlos a cabo.
Pues estamos con eso ahora porque además el presupuesto nosotros le queremos aprobar en febrero porque bueno, hemos tenido ahí algún ajuste que hacer y prácticamente ya lo tenemos cuadrado y entonces yo creo que en el mes de febrero lo haremos, vamos, el remanente, las cuentas, yo puedo decir, aunque todavía no están aprobadas, no son públicas, yo puedo decir que las cuentas han mejorado con respecto al ejercicio anterior, notablemente, y bueno, pues se verá cuando se den las cuentas de ello, pero vamos, a mí me parece que la gestión económica del ayuntamiento, que era un caballo de batalla y un objetivo importante, también va a mejorar.
Alcalde, feliz día de San Sebastián, gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Pues muchísimas gracias a vosotros por acordaros de Reynosa en un día como este tan especial.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones, 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. 2 últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Y hablando de descuentos, recuerda esas rebajas que hacen Hogar en The Gallery, descuentos de hasta el 50% en Bezana. Sigues en Mediodía COPE.